Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Hoy tenemos un motivo muy hermoso para reunirnos. Hoy nos reúne la familia de Nazaret. En este tiempo de Adviento y de Navidad, sin duda el corazón como que entra más fácilmente en sintonía con esa familia. Podemos llamarla la familia más importante de la tierra. Todas las familias son importantes, pero indudablemente en la familia de Nazaret encontramos el modelo de toda familia y encontramos el fruto precioso, el fruto por excelencia. La familia, nos dijo alguna vez el Papa Juan Pablo II, es ministra de la vida. En la familia acontece el milagro de la vida. La familia es el camino, es el conducto, es la fuente de la vida más preciosa que tiene el universo visible, que es la vida humana. La familia es el lugar donde esa vida se hace posible. Es ahí donde se aprende lo fundamental. Las enseñanzas que recibimos en nuestros hogares son sencillamente irreemplazables. Pero hoy quiero hablar de la familia de Nazaret de un modo tal vez diferente. Cuando a uno le dicen la familia de Nazaret, uno piensa en Jesús, José y María. Incluso para nuestro tiempo, esa sería una familia, podríamos decir, bastante pequeña. Y tal vez hay algo que está faltando ahí. Por ejemplo, podemos preguntar, bueno, ¿y cómo está el tema de los hermanos? Sabemos que los protestantes interpretan la expresión hermanos de Jesús como si José y María hubieran tenido más hijos. Nosotros católicos, basados en muy sólidas razones y basados en el lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, estamos convencidos de que no hay necesidad de hablar de más hijos en José y María, nacidos de José y María. Y sin embargo, eso no nos exime a nosotros los católicos, no nos exime de meditar en esa expresión. ¿Por qué esas personas eran llamadas hermanos de Jesús? ¿Por qué esas personas eran llamadas hermanas de Jesús? ¿Qué nos quiere enseñar la Sagrada Escritura cuando menciona a hombres y mujeres concretos que formaban un núcleo tan cercano a Jesús que la gente los llamaba hermanos y hermanas? Por supuesto, la explicación que conocemos es que en todas estas lenguas antiguas la palabra hermano se utilizaba de un modo más amplio de lo que solemos utilizarlo nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, la expresión primo, tenemos la expresión cuñado, tenemos la expresión nuera, sobrino, sobrina. En el hebreo e incluso en el griego, todas estas distinciones no son tan importantes o incluso no existen. El hecho concreto es que muchas veces se nombra como hermano a aquella persona que pertenece a la misma familia. Por ejemplo, en el libro del Génesis encontramos que Abraham se dirige a Lot, y Lot era sobrino de Abraham, pero Abraham lo llama hermano. La palabra hermano para ellos no significaba necesariamente hijo del mismo papá y de la misma mamá. Ni siquiera correspondía a lo que nosotros a veces llamamos medios hermanos, los que son hermanos por parte de papá o hermanos por parte de mamá. Pero mi punto es este, había unas personas que estaban tan cercanas a este núcleo de Jesús, José y María, había unas personas que estaban tan próximas que la gente, el común de la gente, se refería a esas personas como los hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús. Y aquí pregunto yo, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esto? ¿Qué quiere decir eso de que hubiera unos hermanos o unas hermanas? ¿Eso qué quiere decir? Está claro, y ya no tendré que repetirlo más, no se trata de hijos de José y María, pero sí los llama la Biblia hermanos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir algo muy bello. Quiere decir que el hogar de Nazaret es un hogar con puertas abiertas. La imagen que nosotros tenemos muchas veces de la palabra hogar es un lugar cerrado. Y ese aislamiento, ese encerramiento, no nos hace bien. Muchas cosas que parecen imposibles cuando el hogar está cerrado sobre sí mismo, se vuelven posibles cuando el hogar se abre. Y por eso hoy que nos acercamos al hogar de Nazaret, hoy quiero que encontremos este hogar como un hogar abierto. A ver cómo nos ayuda el Espíritu Santo para comprender lo que queremos decir. ¿Cómo era la vida en aquella época? Vayamos a cosas muy concretas. Hablemos de cosas muy específicas. ¿Cómo vivían ellos y cómo vivimos nosotros? Resulta que nuestras viviendas, y yo no estoy pretendiendo que cambiemos esto de un momento a otro, resulta que nuestras viviendas están hechas para ser abrigadas, para ser cómodas y para tener todas las facilidades propias de las necesidades de la vida humana. Por eso tenemos, por ejemplo, ante todo, unos servicios sanitarios, un lugar para comer, un comedor, tenemos una cocina, tenemos un lugar para guardar los alimentos, tenemos un lugar para acostarnos, tenemos tal vez un lugar para leer o estudiar. Pero aparte de todo esto, nuestra casa es también el lugar donde recibimos amigos, es el lugar donde nos divertimos. Si por ejemplo una persona tiene este juguete que se escribe con la letra W y otra vez la I y otra vez la I, el Wii, esta especie de control remoto que sirve para jugar con un computador, pues la gente juega con eso dentro de la casa. Y vienen muchos programas para computador, para jugar dentro de la casa. La casa es el lugar donde estamos ahí. Ahí vivimos, ahí comemos, ahí nos recreamos. Y por supuesto, cada uno de estos elementos que introducimos en nuestra casa nos ha costado trabajo. Ese Wii, por ejemplo, que sirve para jugar, pues eso vale una suma de dinero. Y si uno va a jugar con eso, pues uno no quiere que le vayan a robar su juguete. No queremos que nos vayan a robar nuestros televisores o nuestros adornos o nuestras porcelanas o nuestros muebles elegantes o nuestras antigüedades o nuestros computadores. Por eso nuestras casas tienen que estar muy cerradas. Nuestras casas están bien cerradas y son confortables, tienen buena luz, tienen buenos servicios públicos, y ahí en esa casa, ahí en ese lugar, nos sentimos como dicen que se sienten los ingleses en sus casas. Es decir, sentimos que nuestra casa es nuestro castillo. Y yo quiero que nos quedemos con esa metáfora, que nos quedemos con esa comparación. Muchos de nosotros podemos sentir algo así. Mi casa es mi castillo. Y en esa mentalidad se forman también los más jóvenes Y creo que esa tendencia va creciendo cada vez más con los años. Quiero decir, a medida que pasa el tiempo, los hogares se convierten en lugares donde no hay una casa, sino un espacio que se divide en otros espacios. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que en algunas casas modernas lo que hay es un espacio común, que cada vez tiende a ser un poquito más reducido, y luego cada persona tiene su cuarto, pero en su cuarto, en su habitación, cada uno establece su propio espacio. Y una escena muy típica de la vida moderna es que llegamos a la casa y, bueno, de pronto se comparte alguna comida ligera o lo que sea, y después cada uno como si se fuera a su propia casa. Es decir, al irse cada uno a su propio cuarto, esa habitación se convierte como en el castillo de cada uno. Es decir, que si antes la imagen era que la casa era el castillo de la familia, ahora cada habitación es mi imperio, cada habitación es mi castillo. Y uno ve eso, por ejemplo, en los adolescentes. El adolescente empieza a declarar su independencia. El adolescente se declara independiente y como tal se siente con el derecho de, por ejemplo, decorar su habitación de la manera como le parece mejor, y el adolescente quiere oír su música en su habitación y quiere la decoración de su habitación, y cada vez más cada habitación se convierte en un pequeño castillo, y en ese castillo entran incluso alimentos específicos, porque en el hogar moderno cada persona está llevando una dieta distinta. Entonces resulta que hay una persona que ya se volvió vegetariana y ya no comparte la misma comida de los demás. Entonces tiene su propia comida, tiene el rincón suyo de su comida, y además lleva sus platicos de su comida para su castillo, que es su cuarto, y ahí enciende su computador para conectarse con sus amigos, o enciende su televisor para ver los programas que le gustan a él o que le gustan a ella. Quizás estoy exagerando un poco, pero quizás no. La vida moderna va haciendo que cada uno de nosotros tienda a tener su propio castillo, y el castillo es una o dos habitaciones, o a veces un apartaestudio, y en ese pequeño castillo se cumple únicamente mi voluntad. En ese pequeño castillo yo pongo las paredes del color que a mí me gusta, pongo los afiches, adornos o cuadros que a mí me gustan, oigo la música que a mí me gusta, me encuentro, me comunico con la gente que a mí me gusta. Es decir, tenemos un doble fenómeno. Por una parte, cada vez nos reducimos a espacios que son nuestros refugios o nuestros castillos, y por otra parte, en esos castillos cada uno es rey absoluto, es emperador absoluto, con una consecuencia: es únicamente mi gusto y es únicamente mi voluntad la que se va a hacer en mi castillo. Ahora yo quiero hacer una comparación con las circunstancias en las que vivió la familia de Nazaret. Obviamente lo primero que llama la atención es la pobreza. ¿Qué clase de hogar tenía esta gente en Nazaret? Literalmente, casi que consistía en cuevas. Eran cuevas excavadas. Resulta que en muchos lugares de Palestina, pero sobre todo en Galilea, hay una especie de piedra sedimentosa. Las piedras que se han hecho a base de sedimento son piedras muy fáciles de excavar. No son resistentes a los materiales. Es decir, se pueden adecuar para viviendas sin demasiada dificultad. Y eso es lo que sucedía en Nazaret. Nazaret debía tener muy poca gente en aquella época. Entonces, ¿qué era una casa? ¿En qué clase de casa creció Jesús? ¿Creció Jesús en un castillo, encerrado en una habitación, donde él oía su música y donde se hacía su voluntad? Por supuesto que no. ¿En dónde vivieron Jesús, José y María? ¿Tenían ellos una especie de castillo cerrado con llave, donde ellos se encerraban para ellos sentirse a gusto y para ellos decir: aquí se hace nuestra voluntad y aquí el entretenimiento y el descanso y la lectura y la conversación es lo que a nosotros nos parezca? No. La clase de vivienda que ellos tenían, repito, era una especie de caverna, era algo pequeño que prácticamente solo tenía lo que llaman los decoradores, solo tenía dos ambientes. Un ambiente era, obviamente, para dormir, y otro ambiente era para comer, sobre todo si las circunstancias del clima obligaban a eso. ¿Qué quiere decir? Que el concepto de privacidad y que el concepto de aislamiento era completamente opuesto en aquella época. ¿Qué clase de privacidad puede darse cuando tú miras una de esas cavernas en las que vivía esta gente, donde no había prácticamente muebles? Nosotros hemos oído muchas veces que José era carpintero, y la gente, con una imaginación que es tierna, pero que no corresponde a la realidad, se imagina más o menos como que el hogar de Nazaret era como una casa, tal vez pobre, pero casa completa, y que además de eso José tenía su taller. Y José se levantaba relativamente temprano, se iba al taller, sacaba sus herramientas, tenía tal vez un mesón muy grande donde organizaba las cosas y donde llevaba cuenta de los pedidos que le habían hecho, y ahí estaba haciendo las sillas y los marcos para los cuadros y las camas y cosas parecidas. Pero resulta que no era así. No era así. Lo más probable es que José, más que carpintero como tal, fuera lo que en algunos lugares de Colombia llamamos todero. El todero es aquella persona que hace pequeñas reparaciones y que sabe de muchos oficios sencillos, la mayor parte de ellos oficios domésticos. El todero es el que conoce muchos de esos oficios y ayuda en muchas de esas cosas y recibe también algún dinero por eso. Caigamos en cuenta de una cosa: Nazaret tenía entre 50 y 100 casas, y ya sabemos qué clase de casas. Si José hubiera tenido que vivir únicamente de la madera, lo más probable es que no hubiera habido Sagrada Familia, no hubiera habido familia Nazaret, porque se hubieran muerto de hambre todos. José más bien era el todero, esa persona que ayuda en muchas cosas. El artesano es más acertada esa traducción, el artesano. De hecho, la palabra griega que se utiliza para describir el oficio de José corresponde a eso, artesano, y el artesano sabe hacer muchas cosas. Sabe hacer cosas con el barro, por ejemplo, sabe un poco de alfarería, sabe hacer cosas con la madera, por supuesto. Sabe hacer reparaciones en esas telas que sirven para formar especies de habitaciones. Sabe de muchas cosas, es un artesano. ¿Cómo era la vida entonces de esta familia de Nazaret? El entretenimiento, la conversación, el descanso, la vida de la fe, la recreación y muchísimas veces incluso la comida sucedían afuera de casa. Estos niños del siglo primero tenían que aprender a crecer, tenían que aprender a divertirse junto con otros niños. Y esto tiene una cantidad de implicaciones. Realmente no es algo que esté excesivamente lejos de nosotros. En Colombia, por ejemplo, si nosotros recordamos Colombia hace 50, 60, 80 años, ¿cómo jugaban? ¿Cómo se divertían los niños? La mayor parte de los niños tenían que hacer sus propios juguetes, o eran los papás los que hacían los propios juguetes de los niños. Y eran los papás los que reparaban los juguetes de los niños. Y eran entonces los niños los que tenían que aprender a jugar con otros niños, con unos recursos muy limitados. A veces utilizando piedrecitas, palitos, carritos elementales, carros esferados, carritos con ruedas precarias, y con eso gastar y disfrutar tardes enteras. Aparte del mensaje de pobreza, de recursos que esto implica, esto tiene también un mensaje, de socialización. Muchos de los niños de nuestra época, en el siglo XXI, para socializarse tienen que conectarse a internet. Su socialización consiste en ver cuáles son las payasadas que han hecho otros amigos en los sitios populares de internet. Entonces, empezar a socializarse hoy es abrir una página en MySpace o tener un perfil en Facebook. Eso es socializar en esta época. Es una socialización virtual, o es una socialización en la cual la capacidad de la palabra está muy disminuida. Porque si se reúne la gente y ya tienen el entretenimiento enlatado en una película que van a ver, o en un CD, o en un DVD, o en un MP3, o en un Blu-ray, o lo que sea, la tecnología que sea, si el entretenimiento ya viene enlatado, ¿qué es lo que se espera que haga el joven? ¿Qué es lo que se espera que haga la niña? Que sea un consumidor pasivo. Entonces, las personas se nos acostumbran, nuestros jóvenes, nuestros niños se nos acostumbran a ser consumidores pasivos de entretenimiento. ¿Cómo hago para entretenerme? Tengo que esperar a que en Japón diseñen el próximo juego electrónico y que lo vendan en mi almacén favorito y que mi papá me lo compre y que yo lo instale en el computador y ahí puedo empezar a entretenerme. Esto trae una consecuencia, por supuesto. Esa dependencia de los centros de poder para empezar uno a entretenerse significa que toda socialización queda marcada también por ese mismo esquema del poder y por ese mismo esquema de la economía. Pero sobre todo tiene la consecuencia de que las personas se educan en una convicción: yo no me puedo entretener yo solo, yo no puedo ser feliz ni hacer feliz a las otras personas yo no puedo eso. Pues hace 60 años, hace 80 años, hace 100 años y un poco más, en un país como Colombia, los jóvenes tenían sus propias artes. Un número sorprendente de jovencitas sabían tocar piano, o sabían tocar el arpa, o sabían tocar guitarra, o sabían declamar. Un número no despreciable de niños habían participado en alguna clase de obra de arte, de obra de teatro, por ejemplo. Sabían montar un sainete, habían tenido que aprender un papel y recitarlo, habían pasado por la vergüenza y por la risa, pero también habían pasado por el aplauso, que es un modo muy específico, muy concreto, de sentirse uno recibido por la comunidad humana. En cambio, cuando yo estoy jugando con ese aparatico, el Wii, o estoy jugando con alguno de estos otros recursos electrónicos recientes, mi única esperanza, mi única manera de saber si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal, es conectarme a internet y ver si tengo el puntaje número qué. Resulta que ya tengo el puntaje número 265. Uy, quiere decir que hay 264 personas arriba de mí que saben jugar mucho mejor esto. Pero, ¿dónde están esas personas? ¿Cuáles son los sueños de esas personas? ¿Cuáles son las preocupaciones de esas personas? ¿Cómo se siente que una de esas 264 personas me dé un abrazo? ¿Cómo se siente que una de esas 264 personas sonría ante mí y me diga, oye, qué bueno que viniste? A ninguna de esas 264 personas le interesa nada de mí. Lo único que le interesa a esas 264 personas es que yo no vaya a tener un puntaje mejor que el de ellas. Tendremos que estar de acuerdo en que ese margen de socialización es excesivamente pobre. La vida en tiempos de Jesús, la vida en la Sagrada Familia, en tiempos de la Sagrada Familia es muy distinta. Por favor, dejemos de imaginarnos a esta Sagrada Familia como si estuviera como nuestras familias con la puerta cerrada, porque no faltará el que piense que la Sagrada Familia tenía que conservar la absoluta pureza y limpieza de todo pecado. ¿Te imaginas el problema de la Virgen? Ahora, ¿dónde yo le consigo? ¿Dónde le voy a conseguir yo amistades a Jesús? ¿Dónde podré conseguir amistades que sean limpias, inmaculadas como mi hijo? ¿Y te imaginas a Jesús? Apenas tuvo uso de razón pensando, ¿y ahora yo dónde le consigo vecinas perfectas, inmaculadas, a mi mamá que es inmaculada? Suena ridículo, ¿verdad? La Sagrada Familia no era ese aislamiento. Ese no fue el modo como se formó el corazón de Jesucristo. No fue así. El corazón de Jesucristo no se formó así. El corazón de Jesucristo se formó en contacto con seres humanos, seres que estaban tan cerca de Él, seres humanos que crecieron con Él, seres humanos que seguramente, aunque la Biblia no lo dice, rieron con Él, lloraron con Él, jugaron con Él, rezaron con Él, estudiaron con Él. Jesús sabía leer, Jesús sabía escribir. Es muy probable, es bastante plausible afirmar que Jesús no era el único de su grupo que sabía esas cosas. Jesús seguramente estudió con algunas otras personas. Y entre otras cosas, ¿cómo estudiaba la gente? ¿Cómo estudiaban la Escritura? El Evangelio según San Juan nos da una pista. Jesús dice a Natanael, cuando estaba sentado bajo la higuera, ahí te vi. Porque resulta que los salones de clase eran esos, la sombra de un árbol. Ese era el salón de clase. Así se aprendía la Biblia, así aprendían los salmos. Se sentaban bajo un árbol y había un maestro, el rabí, y el maestro era el que enseñaba, y el maestro era el que, de lo que había memorizado, de lo que había aprendido, hablaba a ellos. Así se formó Jesús. Y había hombres y había mujeres, hombres y mujeres que estaban tan cerca de Jesús, que estuvieron tan cerca de Jesús durante todos esos años, tan cerca estuvieron que la gente decía, esos son los hermanos de Jesús. No porque la gente creyera que eran hijos de José y María, sino simplemente porque eran parientes tan cercanos, que se habían criado con Jesús, que todos los días se veían con Jesús, que todos los días corrían con Él, que todos los días jugaban con Él cuando era niño y que seguramente habían también trabajado con Él. Pero aquí hay que hacer una aclaración, o mejor dicho, aquí hay que evitar un malentendido. Alguien podrá pensar que yo estoy diciendo todo tiempo pasado fue mejor. Mejor la época ya de las cavernas. No son las cavernas de los neandertales, son las cavernas de estas casas muy primitivas de Nazaret. Y la gente puede creer que yo estoy diciendo, ¡ay, esos tiempos bellos, perfectos, allá de esas cuevas! Y yo no estoy diciendo eso. Bueno, es decir, cada época tiene su propia riqueza y cada época tiene sus propios bienes, tiene sus propias bendiciones. Porque fíjate un detalle que es interesante. El Evangelio según San Lucas nos cuenta esto. Nos cuenta que Jesús fue a Nazaret. Esto se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Jesús fue a Nazaret y empezó a predicar ahí, y al principio les impactó mucho. Y la gente decía, oye, ¿este de dónde saca todas esas palabras? Pero a medida que fueron viendo que este Jesús, con el que habían crecido, con el que seguramente habían jugado, con el que habían aprendido salmos y rimas y cantos, y con el que habían peregrinado seguramente a Jerusalén varias veces, pasando mil incomodidades, cuando ven que este Jesús viene a hablar en términos como tan altos y con una sabiduría tan espigada y tan hermosa, cuando ellos ven esas cosas, el evangelista nos dice algo que es muy, muy humano. No le creyeron. Sentían que lo habían tenido tan cerca, tan cerca, tan cerca, que ahí se cumplió lo que dice Santo Tomás de Aquino. El exceso de familiaridad produce desprecio. Y eso es totalmente cierto. Cuando tenemos a una persona demasiado cerca, a veces nos pasa como cuando tenemos el texto de un libro demasiado cerca a nuestros ojos. Haz la prueba de acercarte las páginas de un libro, ponlas a un centímetro de tus ojos. ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes leer? Seguramente no puedes leer nada. Uno no puede leer cuando está demasiado cerca. Tampoco puede leer cuando está demasiado lejos. Para leer necesitamos estar como a una distancia apropiada. Y parece que la gente, parece que esta gente de Nazaret estaba demasiado cerca a Jesús, y creían que ya lo conocían. Pero atención, que no fue únicamente a los de Nazaret a quienes les pasó esto. ¿Te acuerdas cuando estaban ya peregrinando hacia Jerusalén en el último gran viaje que hizo Jesús, y llegaron allá después a Jerusalén y Jesús predicó en el templo? Y bueno, ya vinieron los acontecimientos de la pasión y de la muerte dolorosa de Cristo en la cruz. Pero digo, en ese viaje, Jesús empezó a decir a los discípulos qué era lo que se le venía encima a él. Empezó a hablarles abiertamente sobre los sufrimientos que tendría que padecer. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Por lo menos sabemos el caso de Pedro. Pedro ya le había tomado demasiada confianza a Jesús. Pedro ya creía que conocía demasiado a Jesús. Y Pedro ya sintió que tenía autoridad para darle consejos a Jesús. Y seguramente creyó que Jesús tenía que hacerle caso a él. Entonces, cuando Jesús llevaba ya bastante rato con su tema de que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, el Hijo del Hombre va a estar sometido a los sumos sacerdotes y lo van a torturar y lo van a matar. Cuando Jesús empezó y siguió y siguió y siguió con ese tema, en un cierto momento Pedro tomó aparte a Jesús y le dijo, no, eso no tiene por qué sucederte. Es decir, ya Pedro le estaba tomando también demasiada confianza. Santo Tomás de Aquino dice, el exceso de familiaridad produce desprecio. Entonces, Pedro ya había perdido su propio papel, el papel que tenía que conservar, el papel de discípulo, y ya quería volverse maestro de su maestro, solamente porque ya había pasado mucho tiempo con él. Es decir, que necesitamos una especie de término medio, vamos a llamarlo así. Porque no podemos simplemente aislarnos, que es como la tentación, me parece a mí, la tentación de nuestro tiempo. Las parejas se aíslan. Se casan, regresan de su luna de miel y se meten en un apartamento, como dicen en España, en un piso. Se meten allá en un piso de un edificio grande que queda dentro de una urbanización grande, eso sí, con un celador bien armado, para que proteja todo lo material, para que proteja todas las posesiones, para que no me vayan a robar mi automóvil que me costó tanto, no me vayan a robar mis porcelanas finísimas, mis joyas, mi computador, mis electrodomésticos. Todo queda muy bien guardado, todo queda bajo llave, también el corazón. El corazón también queda bajo llave. Y después esa pareja, ¿cuántos hijos puede tener? Pues como tiene todo ese nivel de gasto, lo primero que se ponen de acuerdo es, mira, si acaso uno o dos, mejor sería no tener hijos, pero bueno, vamos a tener uno por ahí. Vamos a tener por ahí un hijo, de pronto dos. Y entonces tienen uno o dos hijos, y como esos hijos están creciendo dentro de ese ambiente de todo bajo llave, entonces muy pronto el hijo tiene también su propia habitación que se convierte en su castillo, y entonces, así como a esa casa no entra cualquiera, después sucede que a la habitación de ese muchacho no entra cualquiera. Y si lograra entrar, pues ahí tiene su computador y lo tiene con contraseña para que por lo menos al computador no entre cualquiera. Pero si logra entrarse al computador, entonces tiene su correo electrónico con otra contraseña para que por lo menos al correo electrónico no entre cualquiera. Y estamos en el mundo y en la feria de las contraseñas, los passwords, las claves secretas, luego una llave, luego un candado, una puerta blindada, tres perros ladrando, un celador con un rifle. Porque a mí nadie me va a robar. Pero claro, nadie me roba, pero ya me robaron la felicidad, ya me robaron la compañía, ya me robaron la alegría. Porque luego miras tú a ese muchacho que anda metido en su castillo y tiene su computador con contraseña y su correo electrónico con triple contraseña y tiene la clave encriptada para que nadie pueda jamás entrar, y efectivamente nadie entra. Y como nadie entra, entonces el corazón se seca, y el corazón que se seca es un corazón que no conoce la alegría. Y ese corazón seco luego se muestra en una mirada muerta. Y así vemos en Europa o en Estados Unidos, en Asia o en Sudamérica, vemos cada vez más de estos muchachos que se les olvidó ¿cuáles son los músculos que hay que mover para sonreír? ¿Saben de la risa explosiva que viene como un ataque? Es como una convulsión. La convulsión que responde a lo ridículo o que responde a un placer exacerbado. Pero desconocen la sonrisa plácida. Desconocen el abrazo, si no es el abrazo para que sirva de antesala a una noche de placer. Desconocen el abrazo del amigo, desconocen la sonrisa del amigo, desconocen la caricia, a veces desconocen la caricia de un papá o de una mamá. Entonces tienen razón para sentir toda esa amargura. Ese es un extremo. Claro, el otro extremo, que fue un poco lo que conoció Jesús, es que la privacidad prácticamente no existe, y es que la gente toma tanta confianza que entonces, pues Jesús prácticamente no podía tener correo electrónico. Jesús prácticamente no tenía privacidad. La privacidad de Jesús era la oración. La privacidad de Jesús era el encuentro con Dios Padre. Esa era la privacidad de Jesús. Allá se iba Jesús. Y allá en ese encuentro con Papá Dios, en soledad, pero también en oración con sus hermanos y con sus hermanas, ahí Jesús modeló su alma para la misión sublime, sobre toda sublimidad, la misión de la redención para darle la gloria eterna a Papá Dios. El hogar de Nazaret es un hogar con puertas abiertas. ¿Cómo podremos aplicar esto a nuestros hogares? En primer lugar, a riesgo de repetirme, dejen que diga de nuevo, yo no estoy diciendo que todo fuera bueno en ese tiempo. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, se estima que la edad promedio para morir estaba sobre los 40 años de edad. En el tiempo en el que vivimos, esa edad casi que se ha duplicado. En muchos países, el promedio estimado de edad para vivir está entre 70 y 80 años, y no es extraño ver personas de más de 80 años. Pero no es solamente el sistema de salud público, son muchas otras cosas. La manera como nosotros respetamos muchas veces y amamos a los niños es algo que no existía ahí. ¿Por qué Jesús, cuando dijo, dejad que los niños vengan a mí, por qué Jesús tuvo que decir esa frase? Porque el niño, en la cultura que Jesús había conocido, el niño no era sino una fuente de gastos, una fuente de preocupaciones, una fuente de gastos y una fuente de fastidio. No había gran aprecio por el niño. No había gran aprecio por la mujer. En un juicio no valía el testimonio de una mujer. Tenían que hablar dos mujeres, tenían que presentar testimonio dos mujeres, obviamente, cada una a título propio, y el testimonio de dos mujeres valía lo que el testimonio de un hombre. Eso no es justo. Sencilla y llanamente, eso no es justo. En tiempo de Jesús, no existían muchas de las instituciones sociales que nosotros las damos por descontadas. Instituciones como, por ejemplo, hombre, que existe una policía. Eso no existía en tiempo de Jesús. No había eso. La mayor parte de la protección de los propios bienes era simplemente lo que cada uno pudiera hacer. Un mundo bastante salvaje. Un mundo terriblemente incómodo. ¿Cómo serían esas peregrinaciones? Una cosa que sabemos con respecto a las peregrinaciones es que las familias no viajaban juntas, lo que nosotros entendemos por familia. Obviamente, para protegerse de salteadores, para protegerse de ladrones, tenían que organizar caravanas grandes o unirse, las personas que iban a viajar, unirse a caravanas grandes, en las cuales por un lado iban las mujeres y los niños y por otro lado iban los hombres. Y durante los viajes, pues los hospedajes funcionaban también de la misma manera. Es decir, en una parte, usualmente un patio, si era época de calor, en un patio destapado, se acomodaban 20, 30, 40 hombres para dormir, dormían al descampado, ese era su aire acondicionado, y en otro patio dormían mujeres y niños. Esa idea de estar la familia unida, en ese sentido, eso no existía. Eso no era algo que ellos tuvieran. Y yo no estoy diciendo que el sistema de ellos fuera necesariamente mejor. Entre otras cosas, esto ayuda a entender lo que probablemente pasó en la noche en que nació Jesús. El relato dice que no había posada para ellos. Pero propiamente lo que dice el Evangelio es non erat eis locum, que significa no había un lugar para ellos. Es decir, eso puede significar o que todos los lugares estaban muy llenos, o que nadie quería complicarse con una mujer embarazada, o sencillamente que los lugares que estaban disponibles, pues no cumplían unas condiciones mínimas de privacidad, de decoro, de pudor. Vamos, dar a luz, pues es algo que requiere, como tantas otras cosas bellas de la intimidad humana, pues requiere esa privacidad. Y como en esa época privacidad era lo que menos había, mucho menos en condiciones de viaje, pues esta gente no encontraba dónde tener un espacio de privacidad. Y tal vez esa es la razón principal por la que tuvieron que ir a ese establo donde finalmente nació Jesucristo. Quizás no fue tanto por el egoísmo, como se suele pensar, por el egoísmo de la gente de Belén, o que tenían el corazón de piedra y no les importaba que esta mujer estuviera a punto de dar a luz, sino que materialmente no tenían un lugar donde pudiera haber un mínimo de decoro, de privacidad y de pudor para una mujer que a todas luces estaba a punto de dar a luz. Estas explicaciones yo creo que le ayudan a uno a descubrir de un modo, por lo menos para mí, que las he ido recolectando, que las he ido recogiendo a lo largo del tiempo, A mí esto me habla, a mí esto me grita, a mí esto me canta. Esta es una melodía que declara para mí el amor de Jesús, el amor de Dios. Porque estas fueron las condiciones reales del Hijo de Dios, que nació así y que vivió así, como sin privacidad, con lo bueno y con lo malo que eso tiene, con la incomodidad que conlleva. Ustedes se imaginarán lo que significa esto en términos de las enfermedades. Las enfermedades arrasaban con poblaciones enteras. Incluso hasta la Edad Media, cualquier enfermedad que llegaba, lo que se llama la peste, llegaba la peste y arrasaba todo un pueblo, porque ¿cómo vivía esta gente? ¿Qué utensilios tenían? ¿En qué momento lavaban sus utensilios de cocina? No lo sabía prácticamente. La gente comía pues con la mano. Las condiciones de higiene y las condiciones de uso compartido de bienes y servicios pues hacían muy fácil la propagación de las enfermedades. Y luego hay que tener en cuenta que la dieta misma en muchos lugares era una dieta muy pobre. Bueno, no hay que insistir más en eso. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos sacar nosotros de este testimonio sobre el hogar de Nazaret? Podemos sacar varias enseñanzas y yo quiero destacar tres que van a servir también para la conclusión de nuestro programa, este programa especial. La primera conclusión es: está muy bien y te entiendo perfectamente que tienes que cerrar tu casa con llave, eso te lo entiendo bien. Pero que haya alguna forma de abrir tu corazón. Si es muy difícil que entre gente a tu casa, y eso te lo puedo entender, eso te lo entiendo perfectamente, si es muy difícil que entre gente a tu casa, tú tienes que encontrar para ti mismo y para tus hijos sobre todo, tienes que encontrar manera de no aislarte, tienes que encontrar manera de servir. Jesús nos dice algo que sigue siendo totalmente cierto, nos lo dice en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Estuve enfermo, fuiste a visitarme. Estuve en la cárcel, fuiste a verme. Tuve hambre, me diste de comer. Esa clase de obras de misericordia no son solamente bienes que damos, esas obras son bienes que recibimos. Yo insisto mucho a las familias a que lleven a sus hijos a que conozcan esas realidades. Los hijos tienen que conocer esas realidades. Los muchachos, los más pequeños, los muchachos, los bebés, bueno, los bebés ya estoy exagerando. Los niños, los jovencitos, tienen que conocer esos otros mundos. Tienen que saber que el mundo no es solamente su computador, sus juegos, sus deportes, su castillo. ¡Sal de tu castillo! Descubre cuánto puedes dar, pero sobre todo cuánto puedes aprender y recibir de otros, especialmente de los más necesitados. Esa es la familia de Nazaret. Eso es ensanchar tu familia. En segundo lugar, los papás, desde muy pronto, por favor, recojan esta enseñanza y aplíquenla. No permitan ustedes que una casa se convierta en una serie de castillos. El castillo de mi hija Eugenia, el castillo de mi hijo Tomasito y el castillo de mi otro hijo Eduardito, y cada uno metido en su castillo, cada uno con su televisor, cada uno con su... Eso hay que evitarlo. Por supuesto necesitamos algo de privacidad y cuando los hijos crecen pues es normal que tengan algo más de privacidad. Y no se trata de estar hurgando y espiando. Pero la ley general en la casa no debe ser que todo está cerrado, que todo está con llave, y que nadie puede entrar a mi habitación, y que nadie sabe lo que sucede dentro de mi cuarto. Esa no puede ser la ley de la familia. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque el hijo que se acostumbra a vivir sin el papá, ese hijo... un día no le hace falta a ese papá, no le hace falta a esa mamá. Y esto significa que cuando estemos en mayor necesidad, cuando nosotros mismos seamos los enfermos, cuando nosotros mismos estemos en esa edad avanzada, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué va a pasar con los que están en esa condición en nuestra sociedad? Entonces, una consecuencia muy práctica de esto es, los papás tienen que velar, con medidas muy prácticas, tienen que velar para que la casa no se convierta en un lugar repleto de llaves y claves y contraseñas. A menos que sea realmente indispensable. Yo no termino de ver la necesidad de que haya más de un televisor en la casa. El hecho de que puedas comprarlo no significa que debas comprarlo. Y siempre encontramos una razón para justificarlo. Decimos, bueno, pero es que quiero tener un televisor en la cocina para que yo voy cocinando y voy viendo la novela. Pero eso ya significa que si tú estás metido en tu novela, entonces ya nadie puede hablar contigo porque estás viendo la novela. Y si nadie puede hablar contigo, entonces ese que no puede hablar contigo va a buscar también su propio televisor, y ese un día va a encerrarse en su propio cuarto y va a decir, tú quédate con tu novela y yo me quedo con lo mío. Hay que tener cuidado con eso, hay que tomar medidas al respecto. Pero la lección más importante, sin duda, es la lección del amor. Aprender a amar. Y aprender que el amor es más fuerte que el miedo. Nos dice la primera carta de Juan, el amor echa fuera el temor. Por supuesto que hay que tener muchísimas precauciones con los hijos, con las hijas, muchas precauciones, con qué personas andan. Pero la solución no es que no anden con nadie. La solución es que sepamos con quiénes andan y que los amigos de tus hijos sean también tus amigos, que tú los conozcas y que tú conozcas la familia del amigo de tu hijo, la familia de la amiga de tu hija, que tú conozcas esas familias. No podemos caer en la trampa de encerrar nuestras familias y pretender ingenuamente que porque tenemos aquí a los hijos todos metidos aquí como en una prisión, entonces nada malo les va a suceder. La solución es más bien aprender a abrir con prudencia, pero aprender a abrir el corazón para que haya amor, para que haya amistad, para que haya alegría en todas las vidas. Y la solución es enseñar desde temprano a los hijos que los amigos de ellos tienen también entrada en la casa, pero tienen que ser conocidos también en la casa. Cada vez que sea como hijos o sea como papás, aprendemos a abrir así nuestros hogares, cada vez que obramos así, estamos haciendo posible el amor y estamos extendiendo el camino que se empezó con la familia de Nazaret. Yo no me imagino a María envuelta en sus telas y en sus ropas, diciendo, ¿y ahora yo qué hago? Que soy tan virgen y que soy tan inmaculada, que soy tan pura y metida entre este barrial. Yo no me imagino a María en esa actitud. Esa no es la Santísima Virgen. Yo no me imagino a José o a Jesús en esa actitud. Lo que yo me imagino más bien es que uniendo la prudencia y el amor, uniendo el amor y la prudencia, aprendieron a convertir su casa en un lugar del que brota la luz y el amor de Dios. Estoy muy convencido de que a través de esa combinación, y este es mi último mensaje en este tema, a través de esa combinación de amor y prudencia y amor, pudieron ellos dar testimonio de ese otro amor del cielo, el amor de Papá Dios. Pidamos al Señor, en la preparación y en la celebración de esta Navidad que hemos tenido, que estamos teniendo, pidamos al Señor que nosotros sigamos ese ejemplo, que sepamos unir la prudencia y el amor y la prudencia, de modo tal que aquella bendición que hemos recibido la podamos transmitir a otros. Que sea esta familia bella, esta familia hermosa de Nazaret, la que nos regale su bendición. Y este servidor de ustedes, Fray Nelson Medina, quiere compartir esa bendición también. Yo la necesito y yo también la comparto. Que sea de Jesús la bendición para ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.